Bienvenidos a Viva Mejor en su versión nueva de los días jueves, donde hablamos de nuestro crecimiento en Cristo. Y hoy estamos aquí para usted. Recuerde que salimos al aire a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada, pero también usted puede encontrarnos en el podcast en cualquier momento. Vaya a radiolared.net, ahí estamos, compártanos. También vaya a Facebook o Instagram, 1650 Radio La Red, denos un like. Y pues envíenos sus preguntas, también la audiencia a nivel internacional, donde quiera que usted esté escuchando este programa. Vamos a tratar de comunicarnos con usted, usted con nosotros. Ya sabe usted desde el jueves pasado que la nueva modalidad del programa Viva Mejor los días jueves, o el nuevo formato si se quiere, tiene que ver con nuestro crecimiento en Cristo. Y yo entrevisto, y más que entrevisto, converso, platico con una de las personas que está a cargo de programas o está participando como conductor o productor o operador de control de algún programa aquí en Radio La Red. La semana pasada tuvimos a Kevin Villa, y hoy tengo conmigo una invitada muy especial también para mí, y es la hermana Elsa Catarizano, de Té con Elsa, y ella es mi mamá, como muchos de ustedes saben. Y el tema que le propuse hablar hoy es la fidelidad al Señor a través de la vida. Al hablar de nuestro crecimiento en Cristo, fidelidad es una de las grandes columnas de nuestro caminar con el Señor. Así que, en primer lugar, darte la bienvenida.
Gracias.
Mamá Elsa, como ya todos cariñosamente te conocen aquí en Iglesia La Red, en todas las congregaciones. Y también hablarnos un poquito acerca, en primera instancia, del programa Té con Elsa, de la actividad llamada Té con Elsa, rápidamente, y vamos a anunciar también días y horarios.
Ok, gracias otra vez por invitarme. El Té con Elsa comenzó en vivo hace 7 años y medio, más o menos.
Y, es decir, que comenzó antes que Iglesia La Red.
Claro, sí. Casi un año antes.
Sí, cuando estábamos todavía en la oficina de consejería.
Sí, allí estábamos en la oficina de consejería y yo estaba colaborando, atendiendo a la gente, atendiendo el teléfono. Y bueno, venían muchas mujeres, especialmente, más que nada las que estaban solas. Sí. Aunque creo que algunas también
casadas también, ¿no?
Y bueno, un día comenzaste a decirme que esas mujeres necesitaban una mamá.
Sí.
Y recuerdo muy vivamente que salías de la oficina y yo estaba allí en la mesa de entrada y me decías solamente esto: esta mujer necesita un abrazo y un hombro donde llorar.
Es cierto.
Entonces, yo no preguntaba más nada, las abrazaba y las escuchaba llorar, y sí, ahí les decía algunas palabras. Y así sucesivamente iban pasando varias cosas, ¿no? Entonces, cuando íbamos de regreso, en ese tiempo camino a Colorado Spring, un camino largo, íbamos conversando y me propusiste en un momento, pensando qué podíamos hacer para esas mujeres. Como yo venía trabajando en Argentina muchísimos años con las mujeres, fue un desafío para mí, ¿no? Yeah. Y que me propusieras una cosa así. Entonces, sí acepté y así comenzó.
Claro, tuvo mucho que ver el texto de Tito, en la carta a Tito en el Nuevo Testamento, porque venía a mi mente lo que dice Tito capítulo 2, versículo 3. Se transformó en el lema, en la base de Té con Elsa. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y allí yo reflexioné que el apóstol Pablo, en toda la enseñanza al pastor Tito, evidentemente un hombre más joven que él, le mostró que las mujeres de experiencia en la vida, experiencia con Cristo y como esposas y como madres, dentro de la iglesia pueden enseñar, dentro de la iglesia me refiero porque pertenecen a la congregación, pueden enseñar y deben enseñar a las mujeres más jóvenes. Entonces, bueno, uno más uno es dos, ¿no es cierto? Era unir este texto de la Biblia con tu experiencia y creo que el Señor nos fue mostrando que eras la persona para poder tener dentro de lo que era el Ministerio Vivir Mejor, es todavía el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, y así comenzamos con el con Elsa y empezamos a ayudar, ya no a nivel de la consejería profesional, sino a nivel de la consejería bíblica y de la experiencia de una esposa y una madre con muchos, muchos años de experiencia, bisabuela inclusive, y lo sigues haciendo hasta el día de hoy, y teníamos muchas, muchas damas, y tenemos muchas damas que posiblemente están escuchándonos en este momento, desde su trabajo, hogar o vehículo, y alguna vez estuvieron aquí, entré con Elsa, después... Cuando comenzó Iglesia La Red, bueno, claro, la mayoría de esas mujeres tienen que ver con Iglesia La Red, pero no es el programa de hoy hablar con, no, todo acerca del Teconesa, simplemente presentar quién eres y por qué y cómo resurgió. Pero de ahí cuando comenzamos a hablar, cuando comenzamos Radio La Red, aquí de Iglesia La Red, hicimos también el programa con Elsa, y todavía lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué días sale Té con Elsa al aire?
Los miércoles a las 8:30 de la mañana, y los miércoles a las 3:30 de la tarde, y domingos a las 3:30 de la tarde.
Muy bien, y está siempre en el podcast, y tienes ahora también una, decimos en inglés, una co-host, una co-anfitriona.
Ah, es una compañera excelente, Lilia Velo se llama ella, yo le digo Lili. Es muy buena compañera y sí está muy, muy, muy atenta y ella también comparte, ¿no? Comparte muchísimo, especialmente los textos bíblicos, y yo descanso en eso, digo, vamos a leer tal pasaje, adelante Lili, y ahí está ella bien atenta.
Y hace sus comentarios y hace también como mamá, como esposa con experiencia. Porque aunque no es una anciana literalmente en edad, la Biblia no siempre al hablar de ancianos en edad está pensando en ancianos, sino viejitos. Está pensando en gente con experiencia y gente que es pues reconocida por una congregación local como gente que puede estar acompañando a otro líder o al frente inclusive de un ministerio. Muy bien, todo lo que nos estás diciendo tiene bastante que ver con el tema de hoy, porque el tema del cual queremos hablar a la audiencia, como dije antes, es nuestra fidelidad al Señor a través de la vida, porque los jueves el énfasis principal es nuestro crecimiento en Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y claro que está hablándole a la iglesia de Esmirna, pero es especialmente esa parte del texto, ¿no es cierto? La segunda, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es el único texto que nos habla de fidelidad. Hay muchísimos textos, Antiguo y Nuevo Testamento, muchísimos textos sobre la fidelidad. Pero ¿cómo definirías tú la fidelidad al Señor a través de tu vida?
Bueno, es un poquito complicado porque son muchos años, ¿no? Pero ese texto yo lo recuerdo de haberlo leído y aprendido de memoria, esa parte de ese versículo, desde muy niña. Y yo hice mi propia interpretación de ese versículo. Y para mí ese versículo, yo siempre lo menciono aún en las clases, sé fiel hasta ser capaz de morir por Cristo. Entonces, esa interpretación mía, porque no la había escuchado nunca, me animaba cada vez que yo tenía que enfrentar un desafío. En ese tiempo de mi niñez, mi adolescencia, 14 años más o menos, nuestro pastor nos mandaba al frente en todo. Éramos un grupo muy pequeño y él nos decía, un poco así de improviso, hay que ir y hablar a los jóvenes. Y yo pensaba, ¿qué le voy a decir a los jóvenes si yo todavía no llegué
sin
a esa edad?
Sin mucha preparación, ¿verdad?
No, sin nada prácticamente. Más que
los tiraba al frente, como decimos.
Al frente. O como dicen los españoles, al toro.
Al toro, ¿verdad?
Y entonces, ahí... Perdón.
Claro, y acá... Aquí en Apocalipsis 2.10, perdón la interrupción, pero dice, ¿no? Hablando a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. No lo presenta como una situación muy fácil, como que no es tan fácil, especialmente en este caso la iglesia, por razones especiales que tienen que ver con la escritura a las 7 congregaciones del Asia Menor. Pero sin duda, y yo lo sé como tu hijo, a través de tantos años de enfermedades, de experiencias, de tribulaciones, de situaciones, la fidelidad al Señor. Cuando regresemos, vamos a enfocarnos un poquito eso. El tema de hoy es la fidelidad al Señor a través de la vida. Ya regresamos después de esta pausa. Continuamos en su programa Viva Mejor y estamos en esta nueva modalidad, en nuestro nuevo formato los días jueves. Yo estoy entrevistando y hablando con una persona de Radio La Red. En este caso tengo a mi mamá, que es la anfitriona, coanfitriona con Lilia Velo del programa Té con Elsa. Y también es un ministerio dentro del Ministerio de Vivir Mejor Incorporated, que ha comenzado hace más de 7 años aquí en Denver. Y hoy estamos hablando acerca de crecimiento en Cristo. Ese es el tema central, la meta central de todos nuestros programas del día jueves. Particularmente el tema de hoy es la fidelidad del Señor a través de la vida. Y antes de la pausa nos estábamos enfocando en Apocalipsis 2.10, especialmente cuando... decíamos, sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Y Elsa, nos estabas contando que la interpretación cuando eras niña tenía mucho que ver con saber dar la vida por Cristo si era necesario. Y yo interrumpí para decir, bueno, el escrito está dirigido en primera instancia a la iglesia en Esmirna y Dios les está diciendo que no iba a ser fácil. Inclusive Dios iba a permitir que el diablo echara a algunos de ellos en la cárcel para que fueran probados y que iban a tener tribulación por 10 días, y luego lo extiende diciéndose fiel hasta la muerte. Así que aún esa interpretación en tu niñez no estaba muy lejos de lo que es la realidad de la fidelidad.
Sí, no fue tan fácil ser fiel o comenzar a ser fiel por lo que estaba comentando. Ajá. Acerca de salir así rápidamente con la Biblia. Y bueno, sí leíamos mucho, yo leía siempre, me gustaba muchísimo leer. Mi mamá me había enseñado mucho acerca de eso, pues yo la veía a ella leer libros. Ajá. Y la veía leer la Biblia. Entonces salía adelante como podía. A los 13 años la esposa de mi pastor, ella era muy buena predicadora y me llevaba para todas partes con ella. Y muchas veces me hacía lo mismo. El viernes, la reunión de mujeres, vas a hablar. Y yo tenía a mi mamá presente ahí. Huh. Y mi mamá era una de las más jóvenes de ese pequeño grupo de iglesia. Pero así me fui acostumbrando a hablar con las mujeres. Bueno,
como que era una técnica que usaban en las iglesias. Yo me acuerdo cuando era pequeño en la misma iglesia, años después. Era como la técnica de tirarnos al frente diciendo, prepara ese tema y hable. Lo cual es muy arriesgado porque estoy seguro que el pastor después nos tenía que corregir muchos errores.
Pero como eran buenos maestros, sabíamos que no íbamos a estar diciendo algo incorrecto. Entonces... no fue fácil porque ser fiel cuando las cosas están bien, creo que es fácil.
Claro.
Pero ser fiel cuando era una enfermedad tras otra y cosas muy difíciles, ¿no?
Sí.
Enfermedades muy graves que hoy se superan, pero en ese tiempo era signo de muerte, como el cáncer.
Ajá.
Y yo era muy joven todavía, 28 años. Y ser fiel en ese tiempo con esas condiciones era muy difícil.
Especialmente por lo que has dicho, no había esperanzas en la ciencia, era muy primitivo todo eso, aunque hace no tantos años, pero la ciencia ha aumentado demasiado rápido.
Sí.
Hoy en día quizá a veces podemos correr el error de confiar más en la ciencia que en Dios. No necesariamente, pero puede ocurrir.
Sí.
Yo te he visto, como mi mamá, te he visto esos años, una cosa que yo puedo, pensando en el tema de hoy, ¿no?, de la fidelidad y del crecimiento en Cristo, una cosa que yo puedo pensar es cómo te mantuviste sin apartarte del Señor frente a esas tribulaciones.
Sí.
La iglesia en Esmirna tuvo sus tribulaciones, posiblemente con el gobierno y otros de su época. En tu caso fue la tribulación de tanta prueba a través de enfermedad tantas veces. Yo recuerdo, y lo he contado como un testimonio siendo un niño, tal vez unos 8 años o por ahí, agarrarme de tus piernas y decir, no te mueras, mamá, y cosas así.
Sí.
Y siempre asustado cada vez que ibas al hospital. Gracias a Dios, eso es un trauma que superó y que el Señor me lo hizo superar. Pero sí ver, mirando hoy retrospectivamente tu fidelidad, el no protestar en contra del Señor de por qué otra enfermedad y por qué otra operación y por qué otra vez. Y en cambio, ser fiel a Él.
Sí.
A través de esas experiencias tan duras.
Sí, lo que había vivido desde mi infancia me había ayudado mucho a ser fuerte. Creo que mi mamá, Dios la usó para trabajar en mí, a pesar de que soy la quinta hija.
Ajá.
No sé, por alguna razón Dios le puso eso en su corazón. Y ella trabajaba en mí ayudándome a ser fuerte, a ser una niña fuerte. Y realmente creo que el Señor la estaba guiando a eso. Entonces, sí tuve una sola vez, no me aparté del Señor para nada, pero en una ocasión, que vale la pena comentarlo, porque los médicos, dos médicos me dijeron que mi vida dependía ya de posiblemente 3 meses nomás que podía vivir. Y ustedes eran chicos.
Ajá.
Y tus hermanas eran muy pequeños todavía. Creo que fue por esa edad de... No de los 8 años, fue otra ocasión, pero más pequeño todavía. Creo que tenías 3 años.
Sí, porque yo recuerdo la otra vez.
Sí, sí. Uh-huh. 3 años. Y ahí me dijeron que iba a morir en 3 meses. Y ese momento fue muy dramático para mí porque todavía era muy jovencita. Y yo pensaba, Señor, y oraba, ¿cómo me vas a llevar dejando 3 niños pequeños? Y mi esposo, ¿qué va a hacer él con estas 3 criaturas? Si bien de parte mía había una familia grande, de parte de él no. Y entonces recuerdo que me levantaba por las noches y los besaba y los acariciaba y lloraba pensando, no, se van a quedar sin mamá y se van a quedar sin mamá. Bueno, recuerdo que mi esposo inmediatamente, él lo supo, no por mí, sino porque el médico lo llamó a él, y nos me mandó con mi mamá y con ustedes en un viaje a Córdoba, que era nuestro lugar en Argentina de vacaciones.
En el centro, en las sierras, las montañas.
Algo bastante
parecido
similar
a Colorado
Springs, sin nieve.
Claro.
Y entonces, yo estando allí, mamá no sabía la condición en que había ido, pero yo me quedaba sola en muchas ocasiones de esos días, pocos días.
Sí.
Y lloraba y le decía al Señor, ¿no? No renegaba de Él, pero le preguntaba, le decía, Señor, yo no entiendo esto.
Claro.
¿Por qué?
Uh-huh.
¿Para qué? Y entonces, mira, mis niños. Y bueno, Dios usó a un siervo de Él, un humilde pastor de pueblo, en una pequeña iglesia donde nosotros siempre íbamos en las vacaciones y ayudábamos allí hasta que ustedes, pues, ya eran jovencitos, ¿no?
Sí, recuerdo bien.
Y ese pastor habló del amor de Dios de una manera tan grande que yo reaccioné y pedí perdón al Señor y dije, Señor, yo te voy a seguir siendo fiel. Mientras me des vida, si me quieres llevar, sé que tú te vas a encargar de mis hijos y de mi esposo. Esa fue la prueba más difícil. Sí. Cuando vino la otra difícil que podés recordar,
que es la que yo recuerdo.
Ya no tuve ninguna crisis, porque yo ya sabía que el Señor era fiel, y eso es una de las cosas que siempre hasta el día de hoy me ha conmovido y me sigue conmoviendo, la fidelidad de Dios.
Así que llegamos a un punto aquí central. Nosotros estamos pensando hoy en el crecimiento de un creyente en Cristo Jesús, como nosotros, y la fidelidad nuestra al Señor. Y en realidad, nuestra fidelidad al Señor se debe a la fidelidad del Señor.
Así es.
A nosotros.
Así es.
Cuando comprobamos entonces y experimentamos que Dios es fiel para con nosotros, porque no puede ser de otra manera, pero tenemos que experimentarlo. No solo lo vemos en la Biblia, lo experimentamos. Eso crea fidelidad en nosotros, ¿verdad?
Sí. Por eso digo que siempre me conmueve hasta el día de hoy, a pesar de ya de tantos años, me conmueve la fidelidad de Dios. Yo la he visto en mi vida y puedo decir que nunca he visto que Dios pudo haberme abandonado. La fidelidad de Dios es increíble. A medida que iba creciendo espiritualmente y en edad, me iba dando cuenta que sí tenía que buscar más y más y más a Dios.
Claro.
Y entonces, al ir buscándolo más a Él, tenía más comunión con Él, tenía más crecimiento.
Claro. ¿Y los silencios de Dios?
Ah, bueno, ese tal vez era un poco el silencio de Dios, ¿no?
Yeah.
Y siempre pasa que no falta alguien que te diga, bueno, tal vez Dios está tiene silencio porque guarda silencio porque estás pecando.
Yo no te responde las oraciones.
No te responde las oraciones. Ajá. Entonces, yo escuchaba, pero no respondía a esas cosas, porque no me gustaba que, como hacía a mi entender, y todavía, bueno, siempre teníamos muchos libros en casa, que mi esposo había heredado, tu papá había heredado de tu abuelo.
Sí.
Y
muchos de los cuales heredé yo.
Claro.
Sí.
Y así va pasando.
Y así va pasando, sí.
Entonces, muchos de esos libros, yo recurría a ellos también, y también a la sabiduría de papá.
Oh, sí.
Porque él era muy de leer, de investigar mucho en la palabra, ¿no? Y él me ayudaba muchísimo espiritualmente.
Claro.
Entonces, eso me ayudaba a crecer, y yo no recuerdo, ¿sabes que no recuerdo mucho los silencios de Dios en mi vida?
Y es probable que uno no los recuerde o no los recuerdes porque cuando viene la respuesta, como que uno tiene esa tendencia de...
Sí.
No se acuerda más lo que fue crisis.
Claro.
No recuerda tanto eso.
No.
Porque para nosotros Dios hace silencios, Él no hace literalmente silencios.
No, claro.
Pero retarda a veces una respuesta a algo. Él está fuera de lo que es el concepto del tiempo, ¿no?
Claro.
Pero nos hace esperar, decimos.
Sí.
Pero esa espera tiene propósitos. Y vamos a usar eso para entrar en el siguiente segmento, para hablar de los propósitos de Dios, porque el tema central es la fidelidad del creyente, nuestra fidelidad, tu ejemplo de fidelidad en este caso, al Señor, pero es por la fidelidad de Él. Así que cuando regresemos, vamos a seguir hablando con Elsa, del programa Té con Elsa, aquí en Radio La Red, que usted puede escuchar siempre en la frecuencia de 1650 AM o también en los podcasts en radiolared.net. Así que cuando regresemos vamos a hablar entonces acerca de esos silencios de Dios y de la fidelidad de Dios. Quédese con nosotros, usted está escuchando la nueva versión de Viva Mejor de día jueves y regresamos después de esta pausa. Continuamos en Viva Mejor con la hermana Elsa Catarizano, mi mamá, y ella es la anfitriona, coanfitriona del programa Té con Elsa, y también la líder del Té con Elsa, que es un evento que ocurre una vez al mes, los primeros sábados de cada mes a las 4 de la tarde, Usualmente aquí en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora, Colorado, donde es la base de la iglesia, la red Aurora, pero a veces también en otros lugares. En fin, estamos hablando con ella acerca de otro de los muchísimos temas que vamos a estar hablando los días jueves en relación a nuestro crecimiento en Cristo. Y específicamente estamos hablando hoy con ella acerca de la fidelidad en sus propias experiencias. Y hemos hablado de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que aunque Dios, el Señor Jesús, le dice eso a la iglesia en Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, nos lo dice a todos nosotros. Y a Esmirna le dijo, van a tener tribulación por 10 días, el diablo va a echar en la cárcel a algunos de ustedes, sean fieles. Y yo comentaba, amigos oyentes, antes que Elsa, como yo, como algunos de ustedes también, pasamos tribulaciones, enfermedades, problemas, cosas que a veces no entendemos exactamente qué es lo que está haciendo el Señor, pero el Señor no nos saca de eso, sino que nos permite atravesar eso porque Él es fiel. Y concluimos de que porque Él es fiel, eso nos hace a nosotros ser fieles. Y lo que dejamos pendiente es el tema de los silencios de Dios. Y decías recién que no recuerdas silencios de Dios, y mi acotación fue, tal vez es porque lo que nos ocurre a casi todos, una vez que llegó la respuesta, uno tiende más a recordar lo bueno, la respuesta, y no tanto los silencios. Pero sin duda hay esos tiempos donde el Señor nos hace esperar a una respuesta, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo recuerdo dos episodios.
Ajá.
De, podríamos decir, el silencio de Dios. Uno fue tu propio nacimiento.
Sí, ¿no? Uh-huh. Yo lo he contado también.
Sí. Y en detalle, uh-huh. Ese fue un silencio, tal vez, porque fueron 3 meses de espera.
Uh-huh. Desde el nacimiento hasta que finalmente pudiste salir del hospital. Fue un silencio porque, aunque yo no pensaba en los silencio de Dios, pero sí clamaba por tu vida todo el tiempo. Y tengo que decir que realmente, y eso no es honor para mí, ni crédito para mí, pero yo puedo sentir, aún ahora, después de tantos años, puedo sentir que yo estaba sola, porque... Papá, si bien oraba y confiaba, pero ponía mucha atención a lo que los médicos decían. Los médicos decían, no va a vivir. Eso era, lo escuchaba todo el tiempo, con todos los especialistas que venían. El pastor, la esposa, siendo realmente siervos del Señor y muy conocedores de la palabra, no tenían muy claro, creo, lo de que Dios todavía hace milagros. Ajá. Y para mí, digamos, en mi ignorancia todavía de tantas cosas, pienso, de no tenía tanta preparación como ellos y todo eso, pero yo me mantenía en de que Dios sí podía hacer milagros, que para Él no había límites. Entonces, aparentemente no escuchaba de Dios porque... sí, yo me aferraba y yo le decía a los médicos, va a vivir, Dios me lo va a dar, pero no escuchaba de parte de Dios una afirmación de que sí, eso iba a ser real.
Aunque cuando esa convicción interna, obviamente era de Dios.
Claro.
Pero en ese momento no podía determinarlo.
No lo podía determinar, realmente no. Pero yo seguía firme, de tal manera que los mismos médicos se asombraban, porque yo tenía apenas 24 años en ese tiempo, y la inocencia de una mujer de 24 años en aquella época no es la de ahora.
No, claro.
Para nada. Entonces... yo me aferraba a creer realmente, Dios es un Dios de milagros, Dios sigue haciendo milagros ahora, y yo me aferraba a eso, y a los médicos les llamaba la atención. Pienso que muchas veces me miraban con mucha lástima,
claro,
porque decían, pobrecita, ¿no? Y después cosas como, no va a vivir, no va a hablar, y ustedes se dan cuenta que se equivocaron. no va a caminar.
Sigue haciendo milagros.
Sí, no va a caminar. Bueno, todo lo peor.
Claro.
Y sí llegó el momento de la crisis, porque por el error, la mala profesión de una enfermera, casi te quita la vida.
Sí.
Y ese fue el momento trágico, ¿no? Aunque yo clamé y clamé y clamé, y Dios me escuchó, digamos, siempre me estaba escuchando, pero Dios como que se manifestó. Claro. Y me hizo hacer cosas que yo jamás había visto, a pesar de estar 3 meses en el hospital, donde aprendí muchas cosas buenas y muchas que no se deben hacer, ajá, que yo no las hacía. Entonces, ahí sí escuché de una manera la voz de Dios, porque me hizo hacer algo cuando ya estabas realmente, se te estaba yendo la vida. Y hice cosas que, me acuerdo que corrió una doctora y me gritó, ¿qué estaba haciendo? Y yo le grité, no sé, llorando, no sé, no sé, no sé. Y ella me dijo, siga haciendo eso, es lo correcto. ¿Quién me llevó a hacer eso?
No, claro, es el Señor.
Evidentemente Dios,
sin ningún lugar de duda,
me mostró que Él estaba, claro, conmigo. Entonces ahí pasamos un día entero. Y recuerdo siempre, porque eso es inolvidable, en la noche de Nochebuena, uh-huh, y Navidad, todo el día con ese doctor, yo de un lado y él del otro, y él me había confesado que era ateo, y ese día me dijo, señora, yo sigo no creyendo en Dios, pero lo que sí puedo afirmar que usted tiene un Dios. Huh. Y como yo hablaba con él, y con cuanto doctora tuve que pasar en mi vida, yo siempre les hablé del Señor.
Sí.
Yo siempre digo que mi manera de evangelizar ha sido porque Dios me ha puesto problemas
en mi,
y entonces tenía que estar con los diferentes médicos,
claro,
¿no?
Claro.
Y siempre les hablaba del Señor. Entonces, sí, el día de Navidad, me acuerdo que el primer año que cumpliste lo festejamos, uh-huh, el primer año, porque el doctor me dijo, esto es un milagro. Uh-huh. Solamente un milagro puede hacer, uh-huh, semejante cosa. Pero eso pasó.
Yeah.
Pasó y fortaleció muchísimo mi fe y mi crecimiento.
Pero fueron muchas semanas, fue como 3 meses.
No, fueron 3 meses.
Fueron 3 meses, ¿verdad? Y entonces uno podría pensar, ahí hubo como un silencio. En nuestra perspectiva, por
sí,
supuesto, decíamos que no, Dios está fuera de lo que es el concepto del tiempo, para Él no hay tiempo.
Claro.
Pero fue, ¿por qué no responde rápido? ¿Por qué no lo sana rápido? ¿Qué va a pasar? Y son preguntas inevitables. Pero lo más importante aquí es que viste la fidelidad del Señor, porque cuando contabas lo de la enfermera que te dijo, no sabe lo que está haciendo, pero sígalo haciendo, pues el Salmo 23, cuando el Señor dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y siempre digo, cuando hablo a quien viva mejor, o en donde sea que hablo de ese Salmo, el Señor nos saca rápidamente siempre de ese valle de sombra de muerte. Lo importante es que Él está con nosotros, es lo que dijo David. Entonces, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Entonces, esa es la fidelidad a Él.
Sí.
Entonces, ¿cómo no ser fieles a un Dios que es el único Dios y que es fiel?
Así es.
Que no tendría ni que serlo, en realidad. Podría habernos exterminado desde que Adán y Eva pecaron. Sin embargo, su amor, su fidelidad, su amor. Entonces, es interesante. Y la fidelidad y la fe, ¿sabías que la fidelidad y la fe tienen la misma raíz en la palabra, en realidad? Entonces, como que hay para que uno pueda ser fiel al Señor en su caminar, en los años que Dios nos da de vida aquí en la tierra, inevitablemente tenemos que tener fe en Él.
Sí.
Fe en Él, confianza en Él. Y para poder tener fe y confianza en alguien, uno lo tiene que conocer.
Claro.
Y verdad que uno dice, bueno, Dios es Dios, ¿cómo no voy a tener fe en Él? Pero mucha gente pierde la fe en Dios.
Sí.
Porque no conoce a Dios.
Uh-huh.
Es decir, tiene información acerca de Dios.
Uh-huh.
¿Quién es Dios? Y lo ha aprendido en las iglesias, o en su Biblia, o en la misa, o quién sabe dónde. Pero si no tiene una experiencia diaria de estar con Dios, ¿no? Es complicado ser fiel, porque ¿cómo eres fiel con alguien que no conoces?
Claro.
Entonces, cuando regresemos, vamos a estar hablando desde esa perspectiva, ¿no es cierto? ¿Cómo te ha ayudado a ti Dios de serle fiel a Él? Pero ¿cómo te ha ayudado la intimidad con Él, tu cercanía con Él, que no quedaba solamente en experiencias en la iglesia, con servicios o reuniones, sino en la vida personal, diaria? la relación que tiene la intimidad de conocer a Dios y cómo eso produce ser fieles a Él. Usted está escuchando el programa Viva Mejor y aquí estamos en un nuevo formato de los días jueves, hablando con diferentes conductores, anfitriones de programas aquí en la red, y también vamos a hablar con productores y con operadores de controles, y queremos que usted los conozca un poco y qué es lo que ellos hacen aquí, pero por sobre todas las cosas queremos que usted vea cómo son personas con quien Dios sigue trabajando. Y hoy estamos hablando con Elsa Catarizano de Té con Elsa, y regresamos después de esta pausa. Bienvenidos al último segmento de nuestro programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy estamos hablando con Elsa Catarizano, programa Té con Elsa, que usted puede escuchar siempre aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y ella es mi mamá, como muchísimos de ustedes ya saben a través de los años. Y venimos hablando el día de hoy en este tema central que hablamos con todos en relación al crecimiento en Cristo, al caminar con Cristo. El enfoque nuestro hoy es la fidelidad del cristiano a Dios. Y lo que dejamos pendiente en el segmento anterior es la fe y la fidelidad, y cómo la fe sale, surge, se alimenta de nuestra experiencia diaria con Dios, no exclusivamente en los servicios. Cuéntanos cómo en tu experiencia la intimidad con Dios, ¿cuándo creciste en tu intimidad con Dios? ¿Cuándo descubriste eso de tal manera que empezaste a ver que podías poner más confianza en Dios y tener fe en Él? Ya sabemos que Él es Dios y uno tiene que tener confianza en Él, pero es diferente cuando uno abre los ojos a eso, lo vive, y como eso produjo fidelidad a Él.
Sí puedo recordar, claro. A veces es un poquito complicado cuando nacemos en un hogar cristiano, donde desde el principio, sin todavía saber leer, sin todavía prácticamente hablar, conocíamos, por ejemplo, ya que citaste el Salmo 23, que lo decía torcido, pero lo decía. Y entonces, pero a través de las pruebas, de todo lo vivido, como esto que conté con tu nacimiento, por ejemplo, y luego vinieron otras pruebas muy, muy, muy grandes, que son difíciles y muy complicadas de comentar, me daba cuenta que mi fe iba creciendo. Hay un versículo, no recuerdo el pasaje ahora, pero es un versículo que lo tengo muy bien en mi mente, cuando dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová, dice. Entonces, yo decía: estad quietos y conoced que soy Dios. Y a mí ese versículo me hacía pensar. Y entonces fui aprendiendo que cada vez que yo tenía que estar quieta físicamente, me iba acercando más y más a Dios. Porque cada vez que estaba uno... Claro, con tres criaturas, la iglesia, porque a pesar de todas estas cosas que contaba, no dejaba yo mi asistencia a la iglesia, salvo estos 3 meses de hospital, que casi ni veía a mis niñas tampoco, ¿no? Claro. Pero nunca dejaba yo mi fidelidad a la iglesia, a la palabra del Señor. Pero cada vez que estaba enferma o que estaba pasando por pruebas tan, tan difíciles, notaba que cada vez iba creciendo más y más. Ajá. Porque recuerdo también un pasaje, no soy muy buena para recordar dónde se encuentran, pero recuerdo que la palabra dice que somos pasados como por fuego.
Sí.
Y que eso es para sacar las impurezas realmente.
Nuestra fe se prueba por fuego, la carta de Pedro.
Claro, y Dios las usa para sacar las impurezas nuestras. Sí. No digo las impurezas físicas más, las impurezas tal vez espirituales, morales. Entonces, siempre estaba atenta a eso. Y me daba cuenta que Dios usaba eso para que yo creciera. Ajá. Y que amara más la palabra y sobre todo la oración. Siempre de pequeña me gustaba mucho la oración, me gustaba mucho, y yo podía orar por todo el mundo. Y más, bueno, hace poco recuerdo que recordaba y te comenté algo que pasaba por mí y me da a mí mucha gracia porque yo tendría unos 11, 12 años. Ajá. Y como oraba y leía la Biblia y escuchaba los mensajes y a mi maestra, mi gran maestra que fue la esposa, ajá, del pastor, doña Luisa, yo quería evangelizar al Papa.
Entonces, sí, de acuerdo.
Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que yo, siendo una niña, entiendo lo que la palabra de Dios dice? Y este hombre que se prepara tanto no entiende que está equivocado. Entonces yo decía, yo voy a ir y le voy a decir, usted es un pecador. Bueno, esas cosas, ¿no?
Sí, yo una vez me paré frente a una montaña y le ordené que se me echara al mar y no pasó nada. No. Pero la fe inocente de un niño,
claro,
¿verdad?
Claro.
Que no interpreta teológicamente significa algo, sí, pero lo cree.
Lo cree, yo lo creía, yo creía que Dios me iba a dar la oportunidad y ahora que el Papa es argentino pensé, ok.
Está muy lejos, pero bueno,
entonces,
nunca se sabe.
Pero mi fe crecía, yo iba creciendo, creciendo en mi fe cristiana, creciendo en mi comunión con Dios. Cada vez que pasaba por algo así, hasta el día de hoy, me lleva siempre a estar, a querer más, a amar más la palabra. Ajá. Y como dice la misma palabra, ¿no? A comerla, uh-huh, a comer la palabra de Dios, a investigarla. Y me apasiono realmente a veces con Lili cuando estamos, si toco algún tema así, ella me mira como extrañada y yo después le digo, ¿sabes qué, Lili? Yo me apasiono cuando hablo de estas cosas, ¿no?
Pero a través de la Biblia es el conocimiento personal de Dios.
Sí, sí, a través de leer la palabra, de estudiar la palabra, de conocer, no de Dios solamente, sino de conocer quién es Dios.
Conocerlo a Él.
Y conocerlo a Él como mi papá. Uh-huh. Conocerlo como ese Dios lleno de amor, de fidelidad, de misericordia, de bondad y tantas cosas más que podemos decir de Dios. Amo la creación. Realmente me apasiona ver todo lo que es la creación porque ahí veo también la fidelidad de Dios. Y creo que he ido creciendo, aunque siempre digo que todavía me falta. Y algunos jovencitos que tengo en mi clase, de mi experiencia con Dios, me miran extrañados cuando yo digo todavía me falta. Pensarán, Dios mío, y a mí entonces.
Claro, pero mira, un autor dijo esto, es solo cuando tienes una relación cercana con alguien que comienzas a saber cómo piensa. Uh-huh. La gran mayoría de las personas que se llamarían cristianos no saben cómo piensa Dios.
Así es.
Dijo un autor. Uh-huh. Así que a través de la palabra de Dios viene la intimidad con Dios, sí. La oración, uh-huh, tiene que estar basada, ¿no es cierto?, en lo que sí. La palabra de Dios nos enseña, no en experiencias solamente. Realmente es en la palabra de Dios, entonces cualquier experiencia que tengamos aún espiritual se filtra, se prueba, se examina de acuerdo a la palabra de Dios para saber si es una experiencia de verdad del Espíritu Santo o de nuestra mente o el enemigo está haciendo algo para engañarnos o qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, sí, yo he visto como tu hijo, como he visto a papá también recuerdo, pero... ese ahínco, ese énfasis en estudiar la palabra y en que no era solamente dejado eso para el día domingo y sentarse a ver qué tenía el pastor que decirnos, o Dios a través del pastor, ¿verdad?, como debe ser, sino la búsqueda también, aparte de eso, la búsqueda diaria, constante, de tiempo a solas con Dios, de tiempo de intimidad con Dios, y eso edifica nuestra fe. Te edifica, digamos... ¿Te haces sentir más fe, vamos a ponerlo así, cuando lees historias en la Biblia o palabras en la Biblia, palabras del mismo Señor Jesús, como que sientes que tu fe se fortalece adentro?
Sí, ahora estoy leyendo el libro de Job, que no sé la cantidad de veces que la he leído. Yeah. Y Ajá. Y sí me edifica. Leo el Antiguo Testamento y me a veces me da mucha tristeza ver que cristianos, yo de Salmos y de ahí paso a Mateo y todo el Nuevo Testamento. Y yo pienso lo que se pierden, porque hay tantas historias maravillosas donde se ve el poder, el amor de Dios, la fidelidad con el pueblo de Israel. Y en un tiempo me enojaba, no podía leer la historia del pueblo de Israel porque me enojaba, porque yo decía, ¿cómo puede ser este pueblo tan cabeza dura? Pero después, por supuesto, uno va comprendiendo, va creciendo, y me doy cuenta, y veo ahí la fidelidad de Dios, y me hace crecer, me hace ver ese Dios que no solamente es misericordioso y de amor, que es un Dios justo. Que es un Dios justo, que si pecamos, vamos a pagar las consecuencias del pecado. Ajá. Entonces, me encanta, he aprendido a amar el Antiguo Testamento también, porque y pienso realmente qué pena que muchos cristianos no leen la palabra, qué pena que muchos cristianos no oran, se limitan a dar gracias por los alimentos, y a lo mejor a pedirle que le dé un buen sueño en la noche y a la mañana que los acompañe para no tener un accidente. Eso no es la oración.
Y se conforman con orar solamente en los servicios.
Sí, también.
Escuchar las oraciones.
Sí.
Pero bueno, hay tanto para decir acerca de esto. Dios es fiel y por su fidelidad nosotros podemos ser fieles a Él.
Amén.
Cuando observamos la fidelidad de Dios en nuestras vidas en tantos detalles. ¿Alguna vez has escrito, así como a veces yo digo, ¿no?, de eventos y cosas que recuerdas donde ya, Dios fue fiel acá, fue fiel allá, fue fiel allá, y eso lo miras y te hace recordar y también fortalece la fe?
Sí, tengo una memoria muy, muy,
muy
que
fuerte.
Dios me ha dado una memoria muy fuerte.
Doy fe.
Y estoy tratando de, empujado por ustedes, mis hijos y algunos de mis nietos, a tratar de escribir y he titulado yo, no es un libro, es apenas una pequeña biografía mía, Mi Caminar con Dios, Mi Caminar con Dios, donde voy a contar también los momentos más difíciles que he vivido y la fidelidad de Dios.
Sí, es todo para glorificar al Señor, realmente.
Amén.
No podemos ser fieles a Él si Él nos dice ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Amén.
Pero porque Él es fiel con nosotros.
Así es.
Le amamos porque Él nos amó primero.
Sí.
Tenemos fe porque Él nos amó primero. Somos fieles a Él porque Él fue fiel. Él es fiel y siempre será con nosotros. Bueno, muchas gracias, mamá. Te con Elsa aquí presente. Y gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, nos vemos mañana en Preguntas y Respuestas en Viva Mejor.